Como todo hincha de Racing de Avellaneda, el argentino Guillermo Andino ha tenido que crear anticuerpos para las malas noticias. Pero claro, además de hincha de la Academia, Andino también es presentador de noticias. También podría decirse, la agenda diaria así lo indica, que Andino es un presentador de malas noticias, ya sean desastres naturales, sociales o económicos. En esta oportunidad el periodista intenta reivindicarse con un mensaje esperanzador. Tiene forma de libro y se llama El Poder de la Buena Noticia, una publicación en la que asegura que las buenas noticias nos rodean y que el hecho de que estén al alcance de nuestras manos solo requiere de la actitud del descubrimiento. El libro será presentado hoy en el Hotel Conrad de Punta del Este como parte del ciclo de charlas literarias de TT Custaró. Para conocer los caminos para vivir mejor de Guillermo Andino, es que los tenemos del otro lado de la línea. Guillermo, buenos días y gracias por atendernos.
Buenos días. Una canción de los Beatles es una buena manera, es un buen camino para empezar a recorrer la nota y una buena noticia. ¿Cómo les va?
Bien, por suerte. Bueno, ¿cómo surge la necesidad de escribir este libro?
En realidad, desde hace mucho tiempo. Yo tenía 18 años y es un poco lo que cuento en el libro. Cuando fallece mi viejo y empiezo yo a trabajar en el noticiero, no como conductor, obvio, porque no me daba todavía la ni todo el conocimiento periodístico, ni la experiencia, nada, simplemente como cronista. Y se dio una historia que se conoció en la Argentina y en Uruguay también, porque mi viejo lo seguía mucho, no era la llegada que hoy tenían los medios, en cuanto a que el hijo de Ramón Andino estaba trabajando ahora en el staff del noticiero de Canal 13. Pero para escribir un libro tenés que tener una identidad consolidada, un camino recorrido, más experiencias. Pero ya desde aquel momento me lo había propuesto porque la historia había pegado mucho en el público. Lo que hice a partir de aquel 1987 hasta 2009, que fue cuando lo empecé a escribir el año pasado, en febrero del año pasado, después de que terminé las vacaciones, fue acumular tres o cuatro experiencias fuertes como disparadores personales para encarar un libro que pensé que le podía servir a la gente. Y a partir de allí es donde tenés que tener mucha voluntad para sentarte frente al papel, frente a tu laptop y empezar a escribirlo, porque yo no sabía que era un laburo tan arduo, ¿no?, de tener que estar. Pero por suerte se dio y hoy el libro, Ese Poder de la Buena Noticia, es una realidad, bienvenida realidad, para mí, ¿no? Espero que para la gente también.
Igualmente la idea de ser escritor era algo con lo que coqueteabas desde hace bastante tiempo también, ¿no?
Sí, seguramente. Es que yo no hubiese podido hacer otra cosa que no fuera inherente a lo humanístico. De chico yo escribía novelas, me anotaba en cuanto concurso de literatura había, a veces me iba bien, a veces no tanto, algunos maestros decían tiene creatividad para este lado, mi viejo que era periodista tenía ese orgullo de decir, bueno, el gen acá ha entrado, porque mi viejo en realidad lo conocieron por la televisión, pero lo que amaba era el diario, su diario, era secretario de redacción del diario Clarín hasta que falleció. Y yo me crié en medio de las viejas teletipos, de los grandes periodistas de aquella época. Era casi como imposible que no me impregnara ese amor por una máquina de escribir o que pasara de largo por algún artículo de aquellos diarios que se hacían mucho más a pulmón, ¿no? Por eso te digo que en el medio, en este tránsito de los años, ha habido muchos cambios desde aquel periodismo más bohemio a este periodismo más empresarial. Pero yo no me olvidé de aquella parte tan linda, y también un poco en homenaje a mi viejo querido y a tantos periodistas que a mí me ayudaron y que fueron sus amigos, escribí el libro. De hecho, en medio de esos disparadores personales hay experiencias y anécdotas que cuento que entiendo que son muy divertidas, ¿no? Y que compartí con él y otras que, bueno, me pasaron a mí por empezar a recorrer este trabajo, del cual yo me enamoré cuando empecé a trabajar, porque imagínate, con 18 años tampoco mucho sabía redacciones de televisión, pero te diría que hoy no podría vivir sin hacer esto, y eso también lo vuelco en el libro, ¿no?
Volviendo un poco al título, El Poder de la Buena Noticia, ¿por qué crees, Guillermo, que en realidad cuesta tanto a veces en los informativos darle prioridad un poco a las buenas noticias y pesan mucho más y ocupan mucho más tiempo las malas noticias? ¿Por qué pensás que ocurre esto?
Mira, hay tantos factores. En principio quiero decir que lo que tiene que ver con el título de mi libro, El Poder de la Buena Noticia, no está relacionado con nada de lo que yo hago en el noticiero, sino que es la propia buena noticia que vos te podés proveer más allá de lo que nos pasa. Ese más allá de lo que nos pasa, volviendo a tu pregunta, es todo lo que presentamos y vivimos a diario en el noticiero y en el país. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros nos dimos cuenta, charlando durante estos últimos años que cambiaron tanto en la Argentina, que nos habíamos convertido como en docentes con referencia a temas que más que noticia pasaban a ser cuestiones de Estado y cuestiones de seguridad. Nos la pasamos haciendo informes de cómo evitar que nos roben, de cómo evitar que mientras estamos caminando por la calle alguien nos arrebate, de cómo tener a nuestros hijitos cerca para por el tema de los secuestros express, de cómo hacer tantas cosas en la vida que ya nos convertimos en especialistas en un montón de temas y sin embargo las cosas siguen pasando. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque antes la noticia era algo que pasaba y que vos lo transportabas en una cinta y mandabas al aire. Hoy la noticia somos nosotros mismos, cada uno de los habitantes de la ciudad que se siente identificado y que cree que si todavía no le robaron, le van a robar. Entonces, a ver, probablemente hasta sea más marketinera por esa asociación que uno hace voluntario o involuntaria de eso a mí me pasó o le pasó al vecino. Después está, bueno, el impacto que genera, lamentablemente, ese, como decimos siempre, ese avión que se cae y no tanto los 10 millones de aviones que aterrizan a diario. También existe un poco del morbo personal. Yo no creo que sea la preferencia de la gente, si vos le das elegiendo una buena y una mala noticia. Pero hoy por hoy, el contexto y lo que hace el caminar diario de nuestro país, por lo menos, está plagado de este tipo de noticias que nos impactan. Entonces, bueno, me parece que la gente también tiende a ver cómo sobrevive en medio de la jungla de cemento o en el lugar que le toque vivir. Pero intentamos mechar alguna que otra buena noticia, porque los héroes anónimos existen, las buenas noticias existen en cualquier lugar, si uno recorre seguramente va a encontrar una buena noticia, pero hoy me parece que lo que más nos pega, y también lo que más nos obliga a los periodistas, es, no sé si llamarlo mala noticia, pero sí darle la posibilidad a la gente a que esté mucho más atenta para que nada le pase, ¿no?
Para la realidad que está viviendo, ¿no? En cierto modo,
exacto,
¿no?
Porque, bueno, ustedes lo saben, te diría que desde la crisis del 2001 ha habido un punto de inflexión, ¿no? Ese hito que nos ha marcado tanto, que tiene correlato con la década del 90, con miles y miles de personas que quedaron afuera del sistema laboral, del sistema productivo, que obligó a esas personas a buscar otro tipo de trabajo, que se quedaron desempleados, cuyos hijos no conocieron a sus padres con un empleo, que no tuvieron ni imagen de padre y de madre, y para mí es cierto que el desempleo o la falta de laburo lleva a que haya mayor delincuencia, sin dudas, de hecho las estadísticas lo dicen, y ese pibe que a lo mejor no trabaja ni estudia y que tiene la tentación a la vuelta de la esquina y que no tuvo un viejo que estudió, va a estar mucho más cerca de fumarse un paco 20, 30 por día y salir a robar para poder seguir drogándose. Uh-huh. Porque además el problema hoy es ese de fondo, claro. ¿No? Ahora roban para drogarse, no es que se drogan para salir a robar. Y en el conurbano bonaerense, que me parece que es el hervidero de nuestro país, hay 500.000 chicos de entre 15 y 25 años que no trabajan ni estudian, de los cuales solo un 3% tiene posibilidades de heredar, de que el padre los ayude, o, ¿entendés?
Sí,
entonces,
sí, claro.
Evidentemente, el problema va a ir creciendo si no nos ocupamos de esa gente en particular, ¿no? Más allá de lo que pasa en otras regiones del país.
Volviendo un poco al poder de la buena noticia, es un libro en el que contás muchas anécdotas personales. ¿Te resultó muy complicado exponerte de esa manera y empezar a contar cosas tuyas, cuando en realidad tu rol generalmente es otro, tiene que ver con presentar noticias, mostrarte más desde un lado más con mayor objetividad y, bueno, exponerte de esa manera?
Mira, El poder de la buena noticia es básicamente un libro que, como corolario, tiene un sentido esperanzador. ¿Y por qué lo digo? Porque yo parto, como te decía al principio, de hechos personales y autobiográficos para teorizar respecto de cómo creo yo que la vida te puede ser mejor para vos o para quienes nos están escuchando. ¿En qué sentido? Yo arranco con lo que fue la muerte de mi viejo, que fue un hecho conocido por todos. Lo que le agrego al libro, es más, un hecho conocido por todos porque mi viejo falleció en un estudio de televisión, dando uh-huh. noticias,
sí.
Hace el año 86, el 6 de marzo del 87. Entonces, como se conoció en todo el país, porque lo seguían mucho, ¿qué le agregué yo al libro? Un peso testimonial íntimo, con detalles que solo yo había vivido, que tenía ganas de contarlos esta vez. ¿Y dónde está el factor multiplicador? En que a cualquiera de nosotros, lamentablemente, se nos puede morir alguien en la familia. El tema es cómo seguir encarando la vida cuando esa persona hasta es el sostén, como era en mi caso. Entonces, punto uno, yo utilizo ese disparador para contarte qué hice, cómo escapé hacia adelante y cómo reconvertí esa mala experiencia, esa mala noticia, quizá la peor, de las peores que me tocaron vivir, en algo positivo hacia adelante, lo que los psicólogos llaman la resiliencia, ¿no? Una mala experiencia reconvertida en algo positivo a partir de que vos te pusiste las pilas y fuiste para adelante. Te digo esto no porque se me ocurre a mí, sino porque además para poder escribir el libro hablé con amigos como Gaby Rolón, como Graciela Moreschi, que me ayudaron mucho a interpretar cuestiones que yo no sabía cómo se denominaban. El segundo disparador tiene que ver con una enfermedad que yo tuve al año siguiente, que fue una tuberculosis. Yo, quizá un poco porque me agarró con bajas defensas, porque hice una catarsis de lo que me había pasado antes con mi viejo, me enfermé y estuve un año con inyecciones, con pastillas, enfrentándome a un doctor que al principio me dijo, mirá, si me da bola, podés zafar. Y yo digo, ¿cómo? Con 20 años que me diga alguien, podés zafar, ¿qué me pasa? Entonces hablo del grado de vulnerabilidad que tenemos a los 2, a los 5, a los 20, a los 40, a los 60, y teorizo respecto de cómo no solo enfrentar a una enfermedad, sino de cómo darte cuenta de la importancia que tiene esto que quizá parezca una frase de perogrullo, pero el día a día que uno recorre y que a veces se olvida de disfrutar. Por eso yo meto una frase, ahora que estamos escuchando a Lennon o a los Beatles, no, la vida es eso que te pasa mientras uno está planeando qué hacer, ¿no? En otra dimensión. Uh-huh. No, mientras estás ocupado haciendo otros planes.
Claro.
En el medio invito al lector a tomar un, lo que yo digo, un cafecito contando anécdotas que tengo con expresidentes, con gente de la televisión, con Adrián Suar, con Mirta Legrand.
Que te abogás el derecho de vanagloriarte de que descubriste a Adrián Suar como productor.
Exactamente.
¿No?
¡Qué descubrimiento!
Además de ser amigos, Adrián era... o sea, yo imagínate, te estoy hablando del año 89, cuando la verdad que se había venido el mundo abajo otra vez en la Argentina, cortaban la luz, había televisión a partir de las 6 de la tarde. Entonces, bueno, con Adrián, con el Chueco, nos la rebuscamos y también, bueno, salimos adelante. En la anécdota casi que se cuela, sin querer, esto que yo quiero contar, ¿no? De decir, bueno, ¿qué hacemos? No tenemos... O sea, tenemos laburo, no nos daban horas extras en aquel momento porque estaba, nos habíamos quedado, había que ahorrar electricidad y bueno, fuimos para adelante y nos fue bastante bien y ahí vi, Adrián era un puma vendiendo publicidad a pequeños comercios en un lugar en la localidad de San Martín, ahí en el conurbano. Y la verdad que fue, a mí me gratificaba porque dije, bueno, de casualidad tengo un socio y éramos conductores los dos de un programa de música, no sabíamos un pomo de música, pero así la fuimos manejando y me acuerdo cuando lo encontré a Adrián en la entrega de los premios Clarín, se reía porque nos acordábamos de esos buenos viejos tiempos, ¿no? Y de cómo fue verdad, cómo con 19, 20 años nos la rebuscamos. Por eso es una, bueno, de tantas anécdotas que cuento que me parecieron divertidas plasmar, porque Adrián es un personaje a quien yo quiero mucho y a quien la gente quiere mucho. Y los últimos capítulos tienen que ver, volvemos otra vez a esto de la resiliencia y de cómo pelearla, porque tiene que ver con dos embarazos que perdimos, con Caro, con mi mujer, y cómo a partir de esa pelea nació Vicky, que es nuestra hija menor. Uh-huh. ¿Y por qué quiero destacar esto? Porque yo me di cuenta también, a partir de, sobre todo del segundo, de la pérdida del segundo embarazo, porque el primero no se notó tanto, era de un mes y medio, el otro ya era un bebé muy formadito, como muchos familiares, muchas tías venían a casa y me decían, bueno, Guillermo, a mí me pasó también, y yo no lo sabía, y me di cuenta que nadie se presenta en la vida diciendo qué tal, yo perdí un embarazo, sino que
claro.
También esa cosa tan pesada...
Es un tema difícil de tratar.
Exactamente. Entonces, ¿qué hago? ¿O qué fue lo que hice con el libro? Escribí sobre... porque me di cuenta, se darán cuenta que la pérdida de un familiar, una enfermedad, perder un embarazo, son como denominadores comunes en muchas personas. Y como yo había vivido esas experiencias, sentí la necesidad de compartir y contar cómo yo había hecho para seguir adelante. Y vuelta otra vez al tema de los embarazos, porque me di cuenta que era muchísima gente. Y hablando con médicos para poder escribir el libro, me contaron que hasta es más fácil perder un embarazo que poder engendrar un hijo. Cosa que yo me sorprendí mucho, muchísimo. Uh-huh. Entonces, bueno, a partir de ello, conté para los matrimonios que la vienen jugando desde hace mucho tiempo y reman y no pueden, para los que perdieron un embarazo, inclusive para aquellos, y esto dicho con buena onda, para aquellos que no lo saben, que lo sepan, porque también es un libro para que te ayuda a estar un poquito más en guardia, ¿no? Y no es por un libro escrito para aquel que ya le pasó, sino para que sepas que también hay cosas que te pueden pasar, que ojalá no te pasen. Uh-huh. Entonces, bueno, en los últimos capítulos tienen que ver con esa parte tan dolorosa que vivimos con Caro, y el final se llama Victoria. Yo quise que el nombre de mi hija menor estuviera porque tiene todo un simbolismo que significa el epílogo de una pelea, ¿no? Cuando hay amor me parece que el resultado siempre es positivo, más allá de que puedas tener un hijo biológico o que adoptes un chiquito, ¿no?
Claro.
Entonces me da la sensación que ese tenía que ser el final. Y Victoria, ese grito desde el alma, desde el corazón, tenía todo un gran significado para nosotros.
Van a conocer a otro Guillermo Andino, otra cara, ¿no?
Sí, yo creo que por lo menos esa cara que uno resguarda en la intimidad, pero que muchas veces tenés ganas de contarla, y yo lo hice ordenadamente a través de un libro, ¿no? Yo me la pasé diciendo allá en Argentina, cuando me preguntaban, bueno, ahora sos escritor, qué sé yo, me planté y empecé a escribir, y yo creo que debe haber miles y miles de escritores. La diferencia es que a mí me editaron el libro, pero yo creo que hace bien escribir también. La escritura es como un descanso, una catarsis, la computadora, un papel, la pluma, escribir hace bien, como leer hace bien, leer nos instruye, nos educa, escribir y tener ganas, y de repente haces un bollito y decís, no me gusta, o te lo guardás, como me pasó con un maestro de periodismo, con Félix Lariño, que había sido maestro de periodismo de mi viejo, y me dice, pues papá había escrito dos libros, y me dice, ¿usted nunca escribió un libro? Y digo, no, le digo, Félix, la verdad no tengo tiempo, me dice, mentira, me dice, era medio cascarrabias el viejo, me dice, escriba una página por día, va a tener un libro de 365 páginas a fin de año. Y la verdad que tenía razón.
Bueno, Guillermo, muchísimas gracias. El poder de la buena noticia en el Hotel Conrad es la invitación. Muchísimas gracias por este rato.
Por favor, bueno, los invito a todos. Yo creo que vamos a pasar un buen momento junto a TT. Y para mí es un gusto enorme poder hacer la presentación en este país que lo siento tan mío como es Uruguay, y en Punta del Este, aquí en el Conrad. Hoy a las 8 de la noche es en el Salón Río de Janeiro.
Exacto.
Un abrazo grande. Chau.
Gracias.
Besos, chau. Abrazo.
Chau.